Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a escuchar una historia que parece mentira, pero que es verdad. Y es que la vida verdaderamente no deja de sorprenderme. Durante 33 años, un poderoso hombre mantiene una secreta relación con su amante, 27 años menor. Hasta aquí, la cosa de moda. Ella es la hija de unos amigos. Pero empieza a ser diferente el asunto cuando nos referimos a François Mitterrand, al expresidente de la República Francesa, y su amante, Anne Pinsot, con la que estuvo muchísimos años. Él le dedicaba cualquier pequeño espacio de tiempo a escribirle cartas, hasta 3 veces a la semana. En ocasiones ella parece que quiso terminar la relación. Es más, llegó incluso a finalizar la aventura, pero él siempre consiguió recuperarla. Y ahora Anne ha esperado a que falleciera la esposa de Mitterrand, Daniel, para publicar cartas a Anne, que son 1.218 cartas de amor entre 1962 y la muerte de él en el 96, en la que no ha eliminado párrafo alguno. Eso sí, solo podemos leer las de Mitterrand porque ella ha decidido guardar las suyas. Ha pasado por la correspondencia y conoce el asunto bien nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, ¿qué ha provocado en los franceses la publicación de estas cartas de amor escondidas?
Pues mira, en algunos casos un poco de malestar por la falta de pudor de poner así en el dominio público una relación tan íntima, porque es un amor apasionado lo que hay de estos tantísimos años, ¿no? Y con detalles pues muy de la vida entre dos personas, ¿no? En otros pues no dejan de ser el reflejo de una relación eso amorosa profunda y muy bien escrita, con lo cual valoran pues
la parte literaria.
Descubren a un presidente que sabía escribir muy bien y sobre todo poner por escrito sus sentimientos. La verdad es que es agradable y es bonito leerlo, ¿no? Y luego, por otro lado, se muestra un aspecto del presidente de Francia que cuando creíamos que sabíamos todo, y es su verdadera relación con la política. Entonces, y descubrimos ahí, o han descubierto los franceses, pues un hombre al que no le gustaba la política del día a día, que le parecían absurdos los discursos para intentar convencer a la gente, que no soportaba pues respirar las intrigas y pequeñeces de los notables de las ciudades, las tenía que visitar, y que él a lo que aspiraba era a la soledad, y a salvo que solo a la soledad siempre que no estuviera con ella.
La verdad es que esto es interesantísimo porque siempre los epistolarios de las personas señeras de la historia te revelan otra cara, ¿no? Luego, yo creo que yo soy de la opinión que hasta en las autobiografías y las memorias uno se crea un personaje. O sea, que uno es un poco lo que cuenta en esas cartas probablemente y un poco también lo que hacía con la mujer y en su vida pública, ¿no? Pero indudablemente esto es un bombazo. De hecho, en su día, cuando supimos que Mitterrand había tenido un amante, ¿cuántos años fue?
Pues fíjate, se supo... A ver,
claro, si las cartas son
no supo la existencia de Mazarin Pinsot, de la hija que
tuvo con ella,
bueno, y por tanto que había una relación hasta el año 94, que fue cuando Paris Match decidió publicar una foto de Mitterrand y Mazarin, y ya tenía ya 20 años, y salían de un restaurante, habían estado comiendo en un restaurante y salían, y normalmente antes había habido otras ocasiones. Pero hasta entonces no se había logrado hacer una foto y que alguien se atreviera a publicarla. Pero yo, por ejemplo, tengo una amiga que es de la familia de Anne Pinsot, familia lejana, y todos los veranos pues se encontraban las familias en la playa, y allí todo el mundo estaba al corriente de quién era el padre de la niña.
Es sorprendente, porque
era un tema reservado, ¿no? Digamos que reservado a los círculos pues más familiares o políticos, pero en ningún caso público.
Es que yo no me puedo imaginar. Bueno, no lo sé. Que...
Sí, pues mira, hubo muchos intentos, ¿eh? Mira, y sobre todo, por ejemplo, había de un diario de derecha, de extrema derecha, que se llamaba Minute. Ellos recibieron una carta anónima hablando de la existencia de esta relación y de la hija, y que estaban en un castillo que hay en el suroeste, al suroeste de París, que lo reservó Mitterrand para encontrarse allí, digamos, en las ocasiones de más de vacaciones, allí se iban a montar a caballo y así. Y entonces estos alquilaron un helicóptero, hicieron fotos desde arriba, luego también pues les estuvieron siguiendo y cogieron algunas fotografías de Mitterrand acompañando al colegio a su hija, pero ningún periódico se atrevió a publicarlas. Y cuando hubo uno de estos señores que habían estado investigando esto, que quiso, que de hecho escribió un libro, entonces Mitterrand ordenó que se confiscaran todos los ejemplares y no llegó a la calle. Eso parece
increíble hoy en día. Hoy con la democracia. Y con las redes sociales han cambiado completamente las circunstancias. Porque yo sí sé de cosas que han pasado en los círculos de poder en España, por ejemplo, con relación a la monarquía, de la que sabíamos pocos periodistas, pero no, eso nunca se ha contado en público, ¿no? Claro. O sea, que eso pasaba antes, ahora que lo estoy pensando, y claro, en Francia también hablábamos de la más alta instancia de la nación. Aquí hay una inflexión porque de los primeros años hay muchas cartas, porque se veían menos, pero cuando comienza a vivir en secreto con las dos esposas, porque es que lo de los franceses tiene tela porque fueron las dos al funeral, ¿verdad?
Luego hablamos de la poligamia de los musulmanes.
Bueno, en Francia está la cosa tremenda. Y Hollande además es digno sucesor de Mitterrand. Pues a partir del momento en que empieza a vivir con ambas, ya las cartas se hacen menos frecuentes. O sea que verdaderamente vivía en poligamia, tenía dos hogares constituidos con hijos en ambos.
Sí, sí, completamente. Él vivía tenía su casa en el Palacio del Elíseo, tenía, digamos, la más oficial, luego tenía una casa en la que vivía Daniel Mitterrand y después estaba el sitio donde vivía con Mazarin Pancho, que primero estuvo en una calle que se llama la Rue Jacob, que digamos era como más familiar, y luego como había problemas pues para todo el tema de seguridad y así, pues allí se cambiaron al Quai Branly, a un edificio en el que vivía, digamos, un amigo, consejero incluso del Elíseo, un amigo de Mitterrand, y entonces pues hacía que fuera natural que fuera ese edificio con frecuencia. Entonces lo que había hecho Mitterrand era organizar, digamos, su vida pues como tú dices, ¿no?, en dos familias. Una con la que pasaba las Navidades, los fines de semana, las veladas románticas, que es la de Anne Panchaud, y luego pues la Nochevieja, las cenas con amigos y los eventos públicos, pues eso lo reservaba a Daniel Mitterrand.
La cuestión es que él al amante le había dicho que no se quería divorciar, y parece ser que lo cuentan las cartas, ¿no?, porque quería convertirse en presidente y lo consideraba incompatible. En aquella época eso no estaba bien visto. Pero ¿sabes a quién no puedo entender? A la mujer. Porque estoy segura de que Daniel Gus lo sabía. Sabía que este señor tenía un amante.
Sí, bueno, y de hecho ella también tenía otro.
¡Ah, amigo!
Sí.
Ya. O sea, que estamos en una cosa más democrática. Ya entiendo, ya.
Esto yo no tengo muchos datos sobre esta relación, pero sí que he leído en bastantes ocasiones que ella estuvo unos años, mantuvo una relación con un profesor de gimnasia. Y entonces, digamos, pues que, bueno,
cada oveja con su pareja.
Su vida. Pero ella se opuso completamente a que Mitterrand viviera con Panchaud y él se plegó a eso. De todas formas, también hay amigos suyos, amigos de él, de François Mitterrand, que decían que él nunca habría dejado a Daniel Mitterrand, por lo que tú has comentado, de que quería una vida, llegar a la presidencia de la República, y que un presidente no se concebía sin su
esposa, sin la primera dama.
Y luego además que él también estaba pegado a los formalismos sociales y al concepto de familia, y que tampoco quería romper su familia. Madeleine Mitterrand, no hay que olvidar que tuvo tres hijos con ella, uno que se murió enseguida cuando tenía dos añitos, y luego otros dos, ¿no? Y él quería, digamos, mantener, digamos, la familia legal.
Desde luego que morro, porque él tenía fama de mujeriego, y creo que incluso ha habido más mujeres, incluso teniendo ambas, hubo más.
Sí, él ha acumulado una relación tras otra con periodistas, con personalidades de
la... Eso tenía oído yo, que durante el embarazo de Anne, o sea, del amante, cuando estaba embarazada de Mazarin, el presidente francés tuvo además un romance con una periodista francesa.
Francesa, yo creo que, bueno, no sé si con francesa ha tenido, con una sueca fijo, una tal Cristina Forsne. Esa, muchos años además, o bastante intensa también esa relación. Lo de la francesa ha sido, que hemos sabido hace poco, ha sido Jacques Chirac.
Bueno, frente a esto, Guerra era un ángel de Dios, o sea, verdaderamente, y Hollande que sigue por las mismas, porque si le llegan a decir a Mitterrand que el presidente francés iba a vivir después con dos o con una y con la amante, pero no con la esposa, y todo en el Palacio del Elíseo, pues se hubiese quedado a cuadros. Cartas a Anne, la correspondencia de Mitterrand a su amante secreta. Muchísimas gracias, Asun.
Un placer.
Un placer. Adiós, amiga. Adiós.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore.
Si es que hay que ver cómo es. Dicen que es el idioma del amor, claro, sí, claro. Sí, es que chicas, ¿cómo está el ambiente cuando saludo a mi tertulia de chicas? Muy buenos días, Paloma Gómez Borrero.
Buenos días, la verdad es que estoy pensando que tienen los franceses.
Efectivamente. Elsa González, buenos días.
Buenos días, lo decía Carlos primero, el francés es el idioma del amor. Y el español para hablar con Dios, y el alemán, tú te lo sabes muy bien, para hablar con los caballos.
Ah, sí.
Fíjate qué idioma tan duro.
Yo nunca hablé con los caballos.
De
Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina. Jole, lo de la presidencia francesa imprime carácter, ¿eh?
Desde luego. Luego dicen que nosotros somos originales y desordenados. Mamma mía, mamma mía. Y luego además es que hay cosas que se me escapan. Porque yo, el erotismo de Hollande, oye, que no lo alcanzo.
No, yo tampoco. No lo alcanzas a ver.
No, no, por más que me asomo, no consigo
ni,
yo.
Ni cuando va en moto para ver al amante.
Ay. Será el poder.
Que parece un conguito en
bueno,
moto.
Bueno, desde tu altura es muy fácil, ¿eh?
Ay, no lo sé, no sé si es el no, problema pero, de la altura.
Pero verdaderamente tienes toda la razón, no entiendo qué encuentran.
O sea, anda que François Mitterrand era guapo.
Ay, pero tenía una clase.
¿Y François Mitterrand?
Perdona,
madre de Dios.
¿Sarkozy?
Sarkozy para mí tiene un punto.
¿Parezco yo alta al lado de él?
Pero tiene un punto. Tiene
¿cuál?
Un punto.
Coma,
pues es bajo, es muy bajo, pero tiene un puntito.
Sí, pero tiene un punto
era como
que no tiene Hollande.
Y Mitterrand, ya para qué decir, Mitterrand era anti, bueno, antilujurioso para
yo
mi gusto.
Yo conozco.
No, Mitterrand tenía su qué.
¿Ah, sí?
Sí,
yo cuando lo he visto, yo le conocí en Reunión, en la isla Reunión, que es una isla chiquitita y estaba
¿no
muy cerquita?
¿No tendrías algo con él?
No.
No serías una de las tejos, de aquellas tantas.
Pero bueno, aparte de eso, es que qué cosas decías. Si a mí me dicen, no sé, ha sido mi oportunidad de vida, mi felicidad está pensar en ti y amarte. Bueno, yo es que, claro, luego no le miro, le leo solo.
No, yo creo que los españoles tenemos y hemos tenido mejores candidatos, porque quitando Leopoldo Calvo Sotelo, Suárez era un cromo.
Sí.
Felipe González estaba estupendamente.
Vamos, por favor, está mejor ahora Felipe González que antes.
Pero era siempre guapo.
Sí, no, sí, a mí no me lo
muy
parecía.
Atractivo.
La gente
muy
que
a mí me parece ahora
es
más atractivo.
Muy atractivo.
Ahora.
Luego Zapatero, y luego, a mí no era mi tipo, pero no. Hay quien decía que sí.
Huevo sin sal, vale. Pero bueno.
Oye, y Rajoy, mira cómo le gustaba a Merkel.
Fatal.
Es un tío de altísimo y bien plantado.
Fatal.
No, perdona, comparado con los franceses salimos ganando.
Y además tiene más clase.
Bueno, pues hay un estudio ahora, y es de lo que vamos a hablar, que establece, chicas, que los políticos de derechas son más guapos que los de izquierdas. Ahí lo dejo,
sí.
Ahí lo dejo, y os explico enseguida el estudio.
Un militante, un voto.
Que se presente lo que quiera.
¿Para qué voto?
He visto que ya eran delincuentes, sicarios, he intentado.
Prevención, educación, control parental.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope y en nuestro muro de Facebook Fin de Semana.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo.
Esto es fin de semana y tú haces muy, muy bien. En estar rebozándote entre las sábanas y el edredón. Fuera hace un frío terrible y además nosotras nos metemos contigo en la cama sin necesidad de que te muevas. Estamos en Facebook Live. Si quieres ver la tertulia de chicas de fin de semana, estamos en esta tele que puedes conectar por internet y que te permite además, insisto, no moverte de ahí. Con Carmen Candela, con Elsa González, con la gran Paloma Gómez Borrero en fin de semana en la cadena COPE. Y Cristina López-Schlichting te da lectura a un estudio del Journal of Public Economics realizado por investigadores suecos y alemanes que establece que los políticos conservadores son más atractivos que los de izquierdas y que sus votantes los recompensan. Os explico lo que dice el estudio, luego entramos al debate. Dice que efectivamente el estudio ha sido realizado en Finlandia entre los votantes fineses. Y establece que cuando el votante, sobre todo el de derechas, no conoce al candidato, se acaba guiando por su aspecto. Dice que los resultados del Journal of Public Economics replican unos realizados también en las elecciones de Estados Unidos en 2008, que resolvieron que un candidato extremadamente atractivo tendría una ventaja de hasta un 7% de voto frente a un rival muy poco atractivo. Que buscamos candidatos a los que podamos abrazar, admirar, que nos seduzcan, que nos veamos desbordados por sus capacidades y que en ello la belleza física desempeña un papel importante. En versión española, un sociólogo, Gutiérrez Rubí, explica que el proceso de belleza suele tener que ver con la trayectoria social, cultural, alimenticia, con la calidad de vida, con un itinerario vital con mejor acceso a la salud y al deporte, y que esto suele estar asociado a la renta alta, que cuando te alimentas bien y tienes tiempo para ir al gimnasio y descansas y te cuidas, lo normal es que parezcas más atractivo. Y que, de hecho, está establecido que las personas guapas ganan más dinero y que cuanto más gana una persona, más se suele oponer a la redistribución social de la riqueza, porque percibe el mundo como un lugar justo. Bueno, en definitiva lo que dicen es que todo este elenco de datos que llevan a la constitución de una persona más bella y al hecho de que la admiren otros, la hace más elegible desde el punto de vista político. Y esto se producía, al menos en Finlandia, en los candidatos conservadores.
Pues aquí el dato. Absolutamente de acuerdo con todo el informe. O sea, la estética de la gente de izquierda, de los políticos de izquierda, es una estética determinada. O sea, Pablo Iglesias, yo, que soy muy prejuiciosa y lo reconozco, yo veo la estética de Pablo. Es que yo veo la estética de Pablo Iglesias y digo, yo ya sé lo que me va a decir, porque es pura ideología, es puro ideológico. Y veo la estética del de Ciudadanos o de gente de derechas. Y a lo mejor no me interesa o no estoy de acuerdo, pero te entra por los ojos.
Sí, querido, pero Pedro Sánchez es un cromo.
Bueno, ya. Sí, pero, o sea, luego
pero
lo ibas a hablar y efectivamente.
Todo lo que lleva es de marca, O sea, lo que pasa es que piensa en su electorado. Y entonces su electorado le gusta ese pantalón que está todo lleno de rotos y luego la camisa por fuera.
A Felipe González le pasa lo mismo.
Pero la camisa y el pantalón son muy buenos, ¿eh?
Sí, sí, pero es la estética, no es el dinero que se invierte, sino en la estética.
La estética, sí.
Es la estética, o sea, no es que lleves un pantalón de Armani o uno de Zara. Tú puedes llevar un pantalón de Armani absolutamente roto, pero que te ha costado un pastón, sí, y llevar uno de Zara más humilde, pero con una estética es más
es
un...
Que
yo no estoy
van,
de acuerdo.
Van a su,
estética.
Van a su
a
electorado.
Ver, Elsa González, a ver
yo
si conseguimos
acuerdo,
aquí un
vamos
orden.
A ver. Yo creo que estética efectivamente la cuida tanto el político de izquierdas
como Pablo Iglesias.
Sí, porque cuida la estética.
Cuida el electorado.
Una estética
bueno,
determinada.
Bueno, yo lo que he notado, esto sí que lo he notado y esto clara, yo creo que se puede decir, que la coleta ramplona que tenía Pablo Iglesias
no
en un
tiene.
Principio se ha esponjado,
ha
encontrado fulgor.
Se ha
no,
extensiones.
No, yo lo que creo es que sí, le han recomendado sí, sí. ciertos acondicionadores de pelos. No, yo no creo que fuese guarro, lo que
no,
probablemente
no,
era
no,
más
no,
deportivo,
no,
más descuidado.
Menos.
Entonces antes llevaba la coleta como tirante, sí, ¿me entendéis? Y así como rala. Y ahora está como más onduladilla y de atrás tiene una poderosa cola de caballo. Sí,
luego está empezando a cuidar la estética, ¿no?
Sí, sí. Claro, cambiarla.
Pero la cuida pensando a
en su electorado.
Eso
es. Claro,
pero
su
los,
electorado.
Pero las dos tendencias lo cuidan mucho, mucho. Y después, yo lo de derechas o de izquierdas, vamos a ver, Puyol es un político de derechas.
Bueno.
Y hombre, por su belleza, digamos que no ha triunfado.
No.
Es otra cosa.
Y Rajoy tampoco es muy guapo, pero estamos hablando, yo creo que no de una belleza como si sí, estuviéramos sí. todos desnudos en la playa, porque es que si sí. estamos todos desnudos en una playa, hay gente guapa, fea y ya sí. está. Pero son los gestos, las formas, la estética.
Pero
o
entonces
sea,
no se podría estética... decir guapos.
Están más adornados,
cuidada,
o sea, no es lo, claro. Eso, yo no
porque
es lo
guapo,
mismo.
guapo, desde luego, perdonadme.
Mira, Pedro Sánchez.
Aquí lo guapo son Rivera y Pedro Sánchez.
Sí, sí.
Que no son y bueno, uno podría decir que es de centro, ¿no? El primero es más o menos de centro y el otro es de izquierdas y por lo tanto no nos ajustamos al estudio finlandés.
Sí, son blanditos. Son insustanciales.
El político tiene que dar la sensación de fuerza y ninguno de los dos me la daba. Ni me la da.
De todas formas ha dicho ahí Cristina
sí, de controlar
pero hablamos
situación.
De belleza.
Sí. La fuerza de
escuchar y controlar la situación.
Yo sé lo que quiero hacer.
Pero eso no tiene nada que ver con la belleza.
Cristina habla de estética y la estética ha dicho en un momento determinado que tiene mucho que ver con el nivel sociocultural. Y es absolutamente cierto. O sea, hay como patrones socioculturales determinados, que cada uno tiene el suyo, porque los que llevan rastas y piercing, les gusta esa estética y la mía les espanta igual
bueno,
que me pasa a mí,
¿no? Bueno, pero después te encuentras el hijo de un noble
sí,
de estos
yo,
que son
digo
los
general,
verdes y,
sí,
y los talos.
Pero yo digo en general, no en particular.
Ya.
Pero en general, sí. La gente del barrio de Salamanca tiene una estética y la gente de Yecla o la gente del pueblo de Arraspay tiene otra estética. O sea, y eso es así. Y tiene mucho que ver con lo sociocultural. Pero mucho que ver porque el sentido de la estética es diferente. Y
ya,
ni
o
mejor
sea,
ni peor.
Lo que queréis es que lo que vienes a decir es que el estudio finlandés se refiere no tanto a la belleza atlética, física de los músculos, cuanto al convencionalismo social.
Sí. Exacto. A cómo tú te adornas. O sea, si, cómo tú te adornas.
Pero
¿cómo
tú no
te
ves
vistes?
Bien adornado a Pedro Sánchez.
Bueno, es que a mí me queda tan gordo porque es insustancial y entonces
bueno,
es muy insustancial.
Vamos a ver si te dominas, Carmen Candela. Quiero decir, vamos a lo
es que me parece insustancial.
Pero todo lo que tú quieras, pero está como un tren.
Como un tren, es que ¿sabes lo que pasa? Que para mí es el conjunto, porque es que, o sea,
nada, no
en estático, no, en estático, que efectivamente si estamos hablando en estático, Pedro Sánchez me puede llegar a gustar, en estático.
Jugando al baloncesto me parece muy bien.
Pone esa sonrisa, está hablando de ETA y pone esa sonrisa y está hablando de no sé qué, entonces ya pierdo el
No, por
el
eso
rumbo.
Te digo, yo
pero
le veo jugando al baloncesto.
Sí.
Pero le veo jugando al baloncesto. Sí. Y cuando ese jugando al baloncesto quiere convencerme en política de algo, no
claro,
me convence.
Exacto.
No me convence,
exacto.
Le veo con la pelotita.
Sí. En cambio, yo te pregunto, por lo tanto, ¿hay o no hay, en el caso, por ejemplo, de Paloma Gómez Borrero y respondiendo al estudio finlandés, un criterio estético con relación a los
por
votos?
Supuesto.
Sí que lo hay.
Sí que lo hay. Y, para mí sí. Lo que
o
lo
sea,
hay.
¿Y qué es lo que encuentras atractivo en un candidato?
Yo, el candidato tiene que convencerme, me tiene que convencer mucho con sus palabras, muchísimo. También con su aspecto físico. Porque si me está hablando y le veo un... Sin necesidad de estar ser elegante, ni llevar nada de moda, pero tiene, sobre todo, que de aspecto de limpieza interior y exterior. Y
qué interesante, porque esto sí responde un poco al criterio del estudio. A mí me habría desconcertado, porque yo encuentro mucho más guapo a Pedro Sánchez que a Mariano Rajoy.
Pero a mí me da mucha más sensación de seguridad y de lo que me está diciendo, y me convence en mi futuro, que es el que tienen que tener los políticos, mi futuro, o sea, mi presente futuro, y eso me da más sensación la persona.
O sea, los trajes bien cortados de Rajoy, que indiscutiblemente lo son, y su barba cuidada, te da más seguridad.
Sí, y la manera de hablar y cómo me convence hablando.
Mm.
Pero claro, me convence hablando con un marco en el que va vestido como yo creo que debe ir vestido, sin ser de marca o no de marca.
Adecuado
a lo que me está diciendo y a lo que
él
me representa.
A cada momento y a cada instante.
Sí, bueno, señora. Sí. Paloma, es que llevas toda la razón. Igual que es que lleva razón, porque tú no puedes ir a una boda, por ejemplo, en vaqueros, ni a un funeral vestida de rojo con una minifalda. Y entonces, efectivamente, el político le pasa exactamente igual. Tiene que ir adecuado a que le vean
no
sé cuántos millones.
Si no, evalúa las instituciones.
Claro.
Que
o sea,
es lo
un Pablo Iglesias, que va a ver al rey en la manera como se fue vestido, llevaría todo perfecto, todo de marca, todo, pero era inadecuado.
Claro.
Entonces, a mí me parece que este señor...
Estaba estudiado.
Porque es ideológico.
Otra cosa es ir al Parlamento, a lo mejor,
bueno,
de esa manera.
Bueno, tengo que interrumpir, me vais
a
perdonar, porque
estudiado.
Según un informe de Adeco, 8 de cada 10 mujeres considera que el trabajo es esencial para superar las secuelas de la violencia contra la mujer. Y la Fundación Repsol mantiene desde hace 4 años un proyecto con el que fomenta la inserción laboral y cambia exponencialmente su calidad de vida, y en unos minutos te lo voy a contar.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Según nuestros clientes, una de las razones por las que vienen a Euromaster es que somos especialistas en neumáticos de todas las marcas y con las mejores ofertas. Y nosotros no vamos a llevarles la contraria. Ahora en Euromaster 2x1 en neumáticos Rapid. Euromaster, en manos de expertos.
En 2017 podrás lucir tu mejor sonrisa, porque seas o no de Sanitas, en nuestras clínicas dentales financiamos tus tratamientos hasta 24 meses sin intereses.
Tienes una clínica dental de Sanitas muy cerca de ti. Pide tu cita gratis en el 985-1085 o en noaplacestusonrisa.es.
Para todos, seas o no de Sanitas.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 8% más que en el ejercicio anterior. Y además con Iberdrola Dividendo Flexible pueden elegir recibir nuevas acciones de la compañía o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las víctimas de la violencia contra la mujer están hechas polvo, lo sabes. Presentan graves secuelas a largo plazo. Una autoestima muy baja, inseguridad, falta de autonomía. Todo eso pues las incapacita para reinsertarse laboralmente y la Fundación Repsol lleva 4 años trabajando con su proyecto Mujeres Caminando hacia el Empleo. Luisa Roldán es gerente del área social de la Fundación Repsol.
Una fase formativa en la cual intentamos no solo formar en materias profesionales, sino también formarla en todo lo que es el empoderamiento, el reforzar sus capacidades, el que sean capaces, pues bueno, de sacar todo lo que tienen dentro. Tenemos una segunda fase que son prácticas no laborables ya en la compañía, en Repsol, durante 3 meses, donde ya las mujeres ponen en práctica, bueno, pues todo lo aprendido y vuelven un poco a relacionarse en un entorno laboral con el fin de que puedan estar en el mercado laboral en igualdad de oportunidades con el resto de personas que buscan un empleo.
Dos fases de formación y empleados de la compañía Repsol imparten diferentes talleres y sesiones apoyándolas para que afronten con éxito la búsqueda de empleo y miren con ilusión al futuro.
Son mujeres que tienen ya una formación media, incluso hay casos de formación superior. Básicamente, bueno, pues porque la violencia de género no entiende ni de clases ni de formación y no se puede dar en cualquier entorno. Entonces nosotros estamos un poco focalizados en ese colectivo.
La vida, al final, cambia exponencialmente para estas mujeres. Prácticamente todas las que han participado en este proyecto están trabajando o han creado un negocio.
Tengo un testimonio de una mujer que participó hace 2 años en el proyecto y decía, abro comillas, me siento como si hubiera vuelto de nuevo a la vida. Esta ha sido una etapa muy satisfactoria, ya que me siento útil. Mis compañeros me integraron desde el primer momento, me aportaron tantas cosas que en la situación que me encontraba, después de muchos años pasándolo muy mal y sin ninguna ayuda, me ayudó a reconducir mi propia vida.
Desde el inicio del programa Mujeres Caminando hacia el Empleo, que lleva 3 años, desde 2014, la Fundación Repsol ha ayudado a más de 50 mujeres. Se dice pronto, ¿eh? Pero son 50 vidas cambiadas. Este 2017 son 20 las participantes que terminarán el año reconociendo sus competencias profesionales y mejorando su calidad de vida.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ayer lo comentábamos con Pablo Muñoz y llevamos toda la semana estremecidos por las últimas noticias con relación al caso Nadia. Chicas, os suena, ¿verdad? El de los padres
terrible,
que explotaban...
Terrible. Terrible, pero bueno, todavía cierto, no se sabe nada. Digo, sobre esas imágenes de supuesto uso sexual de la niña. Yo creo bueno, que a lo sabe, mejor...
Lo último que sabemos, que ayer nos lo comentaba Manuel de Benito de la policía, es que para ellos son indudablemente de contenido pornográfico y que así lo ha establecido el juez. Porque el juez dice que ha abierto una causa separada relativa a los abusos sexuales y que no considera que las fotos sean normales.
De todas maneras, estas cosas yo creo que hasta que no salga la sentencia es tan delicado para una niña ya conocida, porque es un menor al final localizado, que es muy, muy delicado.
Claro, la pregunta es cómo puede ser este sujeto, cómo puede nacer, crecer, desarrollarse y estar insertado socialmente un tipo capaz de mercadear con su hija, vender su propia enfermedad.
La maldad no tiene límites.
Fingir dolencias y recaudar dinero de gente a la que le cuesta a lo mejor llegar final de mes y que pone ahí 1 euro, 2 euros, 10 euros, 100 para ayudar y luego encima encontrarnos con que la niña era objeto de este otro tipo de consideración, ¿no? De este trato pornográfico. Bueno, pues Álvaro Bilbao ha venido a hablarnos de este perfil. Muy buenos días, Álvaro Bilbao.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Aquí estamos asombrados.
La verdad es que son casos de estos que vamos encontrando pues cada 5 años, cada 10 años, y que no dejan de sorprendernos porque vemos la frialdad de una persona que realmente es capaz de hacer todo lo que está a su alcance y todo lo que va en contra de la ética de la sociedad pues para conseguir sus fines, ¿no? Que en este caso parece que no era otro que enriquecerse y lucrarse a costa no solamente del engaño de todas las personas, sino a costa de la imagen de su propia hija. La verdad es que son casos estremecedores porque si nos cuesta entender esto de una persona pues desconocida, entenderlo de un propio padre con respecto a su hija, pues parece que es algo inaudito, que no debería ocurrir nunca. Pero hay que tener en cuenta, bueno, pues que son perfiles de personalidad psicopáticos. Y voy a explicar esto de psicopáticos porque muchas veces pensamos que el psicópata es el asesino, pues tipo el de la película de Psicosis de Alfred Hitchcock. Y en realidad el psicópata está insertado en la sociedad. El psicópata no es una persona que se dedica a asesinar a otras personas, sino que lo que caracteriza al psicópata es que no tiene contacto con las emociones de los demás. No las tiene en cuenta, ¿vale? Porque hay distintos perfiles de psicópatas y en este caso yo creo que este señor tenía un manejo de las emociones de todos los demás magistral, pero sin embargo no le daba importancia y pasaba por encima de ellas para conseguir precisamente sus fines. Eso es lo que define al psicópata, que es capaz de hacer todo lo que está en su mano por encima de las emociones de los demás para conseguir sus fines sin importarle pues las necesidades del otro, sus derechos y sus propias necesidades.
Bueno, perdona, y un psicópata que vive con una mujer día, noche, uh-huh. es su mujer, ¿esa mujer la tiene dominada hasta ese punto que no
totalmente.
Que le colabora? Porque ella ha colaborado en todo lo que estaba pasando, llevando a la niña a las televisiones y a la radio, estaba la madre con la niña delante y en las fotos está la madre.
¿También? Pero es que, claro, Álvaro, yo lo que no entiendo es cómo una persona normal, sin ninguna patología, puede estar casado y tener una familia con un psicópata. Es decir,
eso es lo que yo digo.
Una cosa que sabemos, los psicólogos, lo que sabemos es que las parejas que elegimos todos en nuestra vida suelen ser parejas que se complementan en cuanto a perfil psicológico con nosotros. Y es muy típico pues el perfil de la persona psicópata con un perfil de, por ejemplo, una persona dependiente, pues claro. que busca en la otra persona pues que le diga todo el rato lo que tiene que hacer, que le lleve por donde él quiera, pues porque es una persona que depende de lo que los otros le están diciendo.
Uno marca la pauta.
Son otros perfiles.
¿Qué culpa tiene esa mujer entonces ante
pues
este...
la misma
este
que el marido, porque lo que sabemos de la psicopatía es que es una patología, bueno, pues que tiene que ver con ese perfil de personalidad, pero normalmente los perfiles de personalidad no eximen a la persona de la responsabilidad penal. ¿Vale? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ha asesinado a 5 personas, sí que tiene pues ese perfil que le hacen delinquir o que le hacen cometer actos criminales, pero eso no le exime de su responsabilidad. Y de hecho lo que sabemos es que las cárceles están repletas de perfiles de personalidad que llamamos antisocial, personas que no tienen respeto, que no dan valor por las normas sociales, y tendrían la inmensa mayoría, el 70, el 80% de las personas encarceladas, un perfil antisocial.
La mujer es lo que yo quiero saber. ¿Qué culpa tiene o qué...?
Ah, en cuanto a la mujer, pues en su caso la misma, porque ella es una persona bueno, pues que ha sido capaz de ir tomando las decisiones a lo largo de su vida, no se ha visto que haya sido coaccionada, no se habrá visto que ella haya decidido en un momento dado o que haya sido presionada de alguna manera y por lo tanto consentía. Pero, esas decisiones
pero es curioso
tomando
que desde
vida.
El punto de vista del juez sí que se ha constituido una excepción con la señora, porque padre está en la prisión y ella,
ella no.
Y luego además ella sigue teniendo derecho de visita. Ya sabéis que nadie ha ido a vivir con una tía de la familia en Baleares y creo que es cada 15 días que la madre la pudo
ver. Ir a verla.
Y incluso se ha añadido un dato este fin de semana y es que el abogado que los defendía a ambos se ha desvinculado del padre para permanecer
no
con
la madre,
lo cual nos permite intuir que la defensa de la madre va a ir en el ataque al padre. O sea, es decir, la culpa era de él, yo no sabía.
Pobrecita.
Pero eso es
mí,
lo que
¿no?
yo digo, al lado de un psicópata así, como este caso, ¿cómo no puede tener ella muchísima culpa? Tiene que tener mucha.
Ella tiene, siempre hablamos de responsabilidad y seguramente en el momento en el que salga la sentencia, yo no soy experto en este tema en concreto, pero seguramente el juez determinará que ella tiene parte de responsabilidad en todo esto que está ocurriendo.
Ahora fijaos, una niña enferma, ahora con este grado casi
eso de desarraigo,
claro, paternal, de padre y madre, porque la madre, como dice Cristina, puede verla cada 15 días, con lo cual, fíjate, tal, el padre ya es una figura que a partir de ahora va a ser odiada y proscrita. Para la niña y enferma es durísimo.
Y eso todo lo que ha vivido,
todo lo que ha vivido, yo creo que es, o sea, que si todo
y lo que antes
confirma,
era bueno ahora no lo es. Y...
Es un acierto, si se confirma todo esto, repito, es un acierto muy grande que esta niña pues no esté en contacto con ese padre, por lo menos, que parece que pues le perjudicaba tanto. Pero también es verdad que todo eso se va a quedar en secuelas psicológicas, en un concepto de lo que es el varón, en un concepto de lo que es sentirse querida, y eso va a llevar...
Está herida, es que es una niña obligatoriamente herida.
Está sola.
Bueno, pero vamos, peor hubiese sido, entiendo, Álvaro, que si hubiese perpetuado la situación.
Efectivamente.
Será peor todavía.
Pero lo ideal es que todo esto se hubiera detectado pues hace 2 años, hace 3 años, cuando la niña era un bebé, y que, bueno, pues se hubiera puesto remedio antes de que llegase a estos niveles, porque la verdad es que nivel de exposición que ha tenido la niña, y sobre todo pues el hecho de que ahora pues se está jugando un poco la separación tanto del padre como de la madre de por vida, pues es algo terrible para la niña.
Y él es un mentiroso compulsivo, entiendo, porque es un sujeto que una y otra vez ha afirmado cosas con respecto a la enfermedad de la niña que era mentira, ha cogido dinero de gente engañándola, todo esto indica un perfil de mentiroso compulsivo.
Efectivamente.
Como es psicópata.
Los mentirosos compulsivos suelen tener ese perfil de psicopatía, es decir, de utilizar la mentira pues de una manera abierta o de una manera totalmente utilitarista para poder convencer a las demás personas, y dentro de ese perfil de mentiroso compulsivo pues hay personas como el padre de esta niña pues que lo utiliza de una manera pues casi megalomaníaca en cuanto a que se ha dado a conocer en todos los medios de comunicación, ha estado totalmente expuesto, aunque hay otros perfiles, bueno, pues que son personas pues que tienen una segunda vida. ¿Cuántas veces me he encontrado yo en la consulta después de que una persona está en coma y ha estado un tiempo en coma y de repente resucita que la mujer o el hombre se da cuenta de que su pareja tenía una segunda vida y llevaba 2 o 3 años o 5 o 10 años engañando, y se ven de vez en cuando historias en los periódicos en los que nos encontramos que engañan?
Es cierto que hay un mentiroso compulsivo que ese, es tremendo, como estás diciendo, pero que hay uno patológico, que ese es todavía casi incurable.
Pues no te sabría explicar exactamente la diferencia, porque nosotros siempre hablamos de lo que es el mentiroso compulsivo. Pero sí que es verdad que tenemos esos perfiles de mentiroso que son muy difíciles de curar. Que son personas que han forjado toda una vida a base de mentiras y que hace que sea muy difícil, bueno, pues que sean, den el paso, la valentía de desmontar todo eso.
Pero muchas veces se lo creen ellos mismos, lo que dicen.
Se lo creen totalmente.
Pero porque llega un momento que pierden el contacto con la realidad, con el mundo real. Lo pierden de verdad. O sea, pierden el contacto con la realidad y fantasean continuamente.
Bueno, porque no
tendrán
la percepción de que la mentira es nociva, sino que la usan para su...
Bueno, creo que son utilitaristas.
Yo creo que es más un tema de que saben que es nociva, pero el fin está por encima de las necesidades y de los derechos.
Yo sé de uno que presumía de buena familia con su hermano.
¿Cómo?
Se había convencido.
Muy bueno.
Me encanta.
De una familia noble y maravillosa y tal. Y era una familia, pues, muy buena familia, pero normalita, nada de nobles. Y se lo había convencido y le explicaba a su hermano.
Es verdad que hay personas...
Pero el hermano no estaba incluido en ese proyecto de familia noble.
Estaba oyendo lo que era su familia y se lo estaba contando el hermano compulsivo.
A través de una fábula.
Yo, que soy muy fantasioso, a veces me pasa con mi mujer que dice, ¿pero qué estás contando? ¿Pues, eso es fácil? Y digo, hombre, pues sí, yo creo que sí. Bueno, pues hay personas que son más fantasiosas, se dejan llevar.
Tú estás contando las historias, se pueden contar de distintas maneras.
Claro, yo siempre lo decía un amigo mío, dice, mira, las personas, todo el mundo tiene una vida más o menos normal, pero hay personas pues que se van de viaje a Alemania y están ahí durante una semana y te dicen, pues bueno, pues que han
con un poco de orden. Una última pregunta sobre este caso, Álvaro, ahora abordamos otras cosas. Claro, a mí lo que me preocupa es la gente que va a dejar de confiar en otros que piden ayuda.
Eso es muy importante. Sí.
¿Se puede detectar a un mentiroso? ¿Podemos establecer si el que tenemos delante es de fiar o no?
Hay personas que son maestros de la mentira y por tanto es muy difícil detectarles, pero en el día a día sí que hay ciertos gestos, ciertos signos que nos hacen detectar al mentiroso. Algunos de ellos tienen que ver, pues bueno, pues con todo lo que es el funcionamiento cerebral, y cuando una persona miente de una manera inconsciente, pues tarda más tiempo en responder porque tiene que elaborar la mentira y tiende a intentar tapar ese engaño. ¿Y cómo lo hace? Pues intentando taparse la boca, intentando taparse los ojos o los oídos. Por lo tanto, se rasca cerca de la comisura de los labios, pone la mano en la boca, se toca o se rasca en un ojo o se tapa los oídos, y en general puede tener conductas como cruzar las piernas, puede tener otro tipo de conductas como rascarse, y eso quiere decir que su sistema nervioso está indicando nerviosismo. Cuando vemos esto, es posible que estemos delante de un... Hay un doctor que conozco, el doctor Domínguez, que está en Málaga, que es un experto a nivel nacional en cuanto a la mentira y que, bueno, es impresionante todo lo que sabe.
En el periodismo ser más riguroso.
Vamos un momento a los consejos y regresamos enseguida a la tertulia de chicas.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente
bueno,
de la Liga.
Buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, perdió todos los grandes.
Pero le tiró, ¿eh?
¿Cómo entráis al trapo?
No. ¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE. Referentes que se hacen oír.
El agua del grifo es la más económica, pero en algunas zonas tiene tanta cal que causa interminables averías y no se puede beber. ¿Qué beneficios nos ofrece Masical, Noelia?
Buenos días. Masical es un aparato antical para nuestra casa o negocio, Cristina, para que podamos disfrutar de una mejor calidad de agua para beber, cocinar, limpiar y para el aseo personal. Al mismo tiempo, evitamos las averías en los electrodomésticos, griferías o sanitarios.
¿Y qué hay de las garantías?
Totalmente garantizado, por supuesto. Funcionamiento de por vida y un año de prueba. No consume nada ni se avería y lo coloca sin obras el propio usuario.
Bueno, pues dime cuánto cuesta.
Hay un Masical para cada necesidad, para aguas de dureza media o premium, para aguas altamente duras. Solo cuesta 99 euros. 902-107-109. 11:47. Promoción especial oyentes COPE. Dos Masical al precio de uno y los primeros pedidos no pagan gastos de envío y reciben un práctico regalo de nuestra tienda.
Pues ya lo sabes. 902-107-109. Masical, te repito el teléfono, llama ahora. 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no iba así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente...
En este domingo estupendo que se nos regala, estamos bailando en la tertulia de chicas de fin de semana de la cadena COPE con Elsa González, con Paloma Gómez Borrero, con Carmen Candela y con Álvaro Bilbao, que tanta mujer le tiene atosigado.
Sí. Encantado.
He crecido rodeado de chicas.
Que hay que ver qué doble vida se lleva normalmente en sociedad, porque estaba leyendo en el Hola un reportaje sobre Selena, sobre una chica que probablemente vosotras conoceréis más que yo, porque estoy menos al tanto de las cosas sociales. Un segundito que busco yo la página.
Mientras tanto hablamos de Bertín Osborne y de Fabiola.
¿Qué casoplón tienen?
De verdad. Y los niños, sí, oye, cómo han crecido ya los críos, ¿eh?
Mira, ahora abordamos el tema de Fabiola y de Bertín, que salen con su hijo enfermo, que son admirables en el cuidado de esa criatura, y salen con el otro también, ¿no? Pero mira, Selena Gómez, la reina de Instagram, con 106 millones de seguidores, ha confesado que ha tenido un año espantoso, porque con 24 años, en 2016, ha reconocido que había caído en una terrible depresión. Dice, lo tenía todo, pero estaba absolutamente quebrada por dentro. Y después miró al público y dijo, no quiero ver sus cuerpos, los cuerpos de ustedes en Instagram. Lo que quiero es ver lo que hay aquí. Y se señaló el corazón. O sea, me parece muy interesante que esta señora lo que ha descrito es que vivimos cada vez más en una sociedad virtual que no sirve para nada. Sí. O sea, ella tenía 106 millones de seguidores.
Se dice bien.
Y sí, estaba sola como la una y rota por dentro, ¿no? Y, bueno, esta es una mujer que se ha hecho famosa por un amor y un desamor con Justin Bieber. Y romance había sido seguida por las masas. Pero lo cierto es que ha revelado un aspecto que nos resulta bastante más cercano, ¿no?
Es que es la sociedad que dibujaba Bauman, el sociólogo polaco que ha fallecido esta semana. Esta sociedad líquida, pero carente de valores, porque se han licuado completamente y se han evaporado. Pero fíjate, 106 millones de seguidores.
Claro, pero sobre todo,
qué bueno.
Tenemos que saber que si no construimos nuestra personalidad, nuestra autoestima sobre unos valores sólidos a los que nos podamos referir cuando estamos mal, la personalidad se tambalea. Y tener 106 millones de seguidores en Instagram, pues es un puntito de equilibrio muy débil. Sí. Sin embargo, tener una familia, tener una buena autoestima, quererse a uno mismo y saber que, bueno, pues tú vales lo que vales por ser como eres y no quién eres ni lo que has conseguido en la vida, pues bueno, es lo que realmente te da estabilidad.
Y que la felicidad está en el interior. La felicidad no la tenemos que buscar en el exterior.
Al final va a ser
interior.
Verdad lo que me dijeron mis padres.
¿El qué?
Que la felicidad está en el interior.
Como la bella y la bestia, la felicidad y la belleza están en el interior. Pues sí. Ya se sabe, aunque vayas vestido de Armani.
Y tus padres siempre tendrán razón.
Eso es verdad, eso es verdad. Y efectivamente, el reportaje fundamental de Ola esta semana es conmovedor. Bertín y Fabiola, su historia de lucha y superación al cumplir Quique 10 años. Y dice Bertín, nos dijeron de Quique que no hablaría, ni vería, ni andaría. Y hoy están asombrados de su evolución, porque hace todo esto, ¿no?
Y lo que disfrutan con él, eso es.
Oye, y hay que decir una cosa.
Y Carlos, el otro hijo, qué guapo, ¿eh? También. Sí.
Y luego, el reportaje que hace Ola del exterior de la casa, del interior de la casa, o sea, yo estoy muy pesadita hoy con la estética, pero claro, me lo habéis puesto a huevo, pero las fotografías del casoplón que tienen.
Sí, pero
es una
que
belleza.
Creo que esta casa, me parece que esta casa la van a vender.
En Sevilla, ¿por qué?
No, es que la venden, sí.
¿Por qué?
Porque, espérate que lo he visto yo por aquí.
Es muy grande.
Y, sí, no, y porque no pueden mantenerla, creo, espérate que no me...
Sí, hombre. Ay, bueno, ya es conocida para todos a través de la televisión, así sí. Que ahora ya pueden hacer lo que quieran con la casa.
Pero fíjate
y
qué caballo tan bonito tienen, qué caballo.
Sí. Eso ayuda mucho a estos
a los niños
por cierto.
Niños,
efectivamente, los animales.
La hipoterapia ayuda muchísimo a niños con esclerosis múltiple. Sí. Y hay muchos niños y muchos sitios donde se están haciendo este tipo de iniciativas.
Tengo una profesora de quinoterapia.
Mira lo que dice, para que veáis cómo jugáis con rapidez. Le pregunta a la Tico Chao, que está haciendo la entrevista en Hola, ¿esta casa sigue en venta, la casa que te gusta, Candela? Dice, con todo el dolor de mi corazón, sí, no venimos nada, solo temporadas y no podemos tenerla para no vivir. O sea que
claro,
realmente...
Claro, es que una segunda vivienda con una finca, sí. Uf, con una casa claro. Muy grande, efectivamente, claro. Y que tienes que mantener, o sea... Que,
¿cómo se ha centrado este hombre, Bertín Osborne? ¡Qué maravilla!
Gracias a ella, yo creo.
Y yo me imagino
ese niño
que también
le ha cambiado la vida.
Sí.
Hablando de guapos por dentro y por fuera.
Dentro y por fuera, Elsa, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por fuera y por dentro.
Oye, Bertín se ha quitado 12 kilos, ¿eh?
Y por eso está más guapo, además se le nota un montón en las fotografías.
Dice que solo come pavo y proteínas y hace lo que dice la doctora Candela.
Y dice que se ha quitado lo que nos tenemos que quitar toditos. El pan, el dulce,
los 12 kilos, pero es que están como adheridos con fiereza a mi trasero.
¿Quieres que te diga una cosa para quitarte 2 kilitos en una semana?
Pues sí,
porque venimos
sí,
de Navidad.
Yo también, ¿eh?
¿De verdad? Sí, ¿queréis? Sí. Pero me tenéis que hacer caso. Venga, porque además está chupado.
Y que sea saludable.
Programa de
Tox
después de Navidad de la doctora Candela.
Yo ya tomo nota.
Pero toma nota, es muy facilito y de verdad que funciona impresionantemente bien. No para para un sobrepeso de 15 kilos, pero sí para los 2-3 kilicos que hemos cogido todos en Navidad. empezamos bebiendo un vaso de agua con limón, con un poquito de zumo de limón,
eso
¿vale?
Está haciendo mi mujer.
Sí. Por la mañana al despertarte.
Al despertarte, porque eso alcaliniza el medio que tenemos que tener. El estrés y el exceso de fritanga, de alcohol, de todo, acidifica el medio, nuestro organismo, ¿no? Bueno, pues esto es para alcalinizarlo, para neutralizarlo. Y luego vamos a estar todo el día comiendo solamente a la gente que le gusta la piña o el melón, ¿vale? Son esas dos opciones, piña y melón, junto con proteínas. Todo el día, es fácil, no se pasa nada de hambre. O sea, el miedo de...
todo piña melón con jamón de york,
con pavo,
con filete,
pechugas de pollo a la plancha, un pollo asado. Vale, solamente eso, es decir, si yo no digo tomate, que no diga la gente, ay, un tomatito puedo tomar. No, he dicho solamente piña, melón y proteínas no grasas, o sea, un chuletón, evidentemente. Hombre, un buen jamón serrano, por supuesto, no.
Vaya, por Dios, me había fastidiado.
Entonces, esto lo vamos a hacer. Si queréis perder 2 kilos en una semana, pero son 2 kilos, no, esto no es para cronificarlo en el tiempo, sino para perder en una primera semana.
¿Cuánto tiempo? ¿Una semana?
Una semana entera haciendo eso, no, por Dios. Dos veces en la semana.
Dos días a la semana.
Eso
está chupado.
Está chupado. Y luego, por favor, hay una cosa para hacer, para enfrentarnos con este día. El coco, o sea, es todo, o sea, es el dueño de nuestros actos. Bien lo sabrá, lo sabe Álvaro.
El coco del cerebro.
El cerebro. Entonces, es muy importante que no empecemos el día diciendo, joder, qué hambre, joder, qué hambre voy a pasar, joder, qué horror, porque entonces se convierte en un error. Si amaneces y dices, joder, qué bien que hoy voy a hacer esto, mañana me voy a encontrar fenomenal, y luego es verdad que te encuentras fenomenal, porque las dietas de semiayuno, como puede ser esta, te hacen tener un bienestar extraordinario. Tienes que racionalizarlo y adherirte a eso. 2 veces en semana, evidentemente, no tengo que decir que el resto de la semana evita el pan, el azúcar, la fritanga, el alcohol, y luego a partir del mediodía intentar no probar el hidrato de carbono, a partir del mediodía. Y ya está. Facilito, ¿no? Fácil.
Bueno, la semana que viene venimos aquí a ver si hemos perdido...
hidrato de carbono.
A partir del mediodía no hidrato de carbono. Mira, es que Paloma es tan friki, es tan empollona que está tomando apuntes de verdad.
No.
Hidrato de carbono, es empollona la tía,
¿y cuánto
es lista.
Tiempo vamos a perder los 2 kilos?
En una semana, te aseguro que si lo haces
la rajatabla...
O sea,
la semana que viene nos venimos todos aquí a dar menos. Testimonio.
Ahora, tenemos que
de si hemos perdido 2 kilos, es. ¿De acuerdo?
Vamos a hacer una cosa, Cris. Mañana por la mañana, en ayunas, nos pesamos recién levantadas, en ayunas, y la semana que viene... contamos.
Vale, a ver cuál de las 4 puede dar fe de esto. Gracias a todas, Elsa González, Paloma Gómez Borrero, Carmen Candela, gracias a Álvaro Bilbao. Nosotros nos vamos a explicarte cómo se alcanza la felicidad según Don Quijote, y Marcote viene a cantar con nosotros, pero será por Onda Media, AM, que los compañeros narran por FM, en tiempo de juego, el Valencia Español.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.